Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos y mi tesis se titula, como dijo Ana, La expansión urbanística en entornos turísticos costeros, piscinas naturales en Canarias y Madeira. La tesis plantea un estudio histórico de las piscinas naturales en los archipiélagos de Canarias y Madeira, así como la creación de un catálogo de estos equipamientos en estos archipiélagos. Y luego, posteriormente, se hace un análisis del papel jugado en el urbanismo y en expansiones urbanísticas en la costa. Bueno, para buscar el origen de las piscinas naturales hay que ver que va ligada a la aparición de los baños de mar, porque hoy en día nos parece algo natural el uso lúdico del mar. Eso hasta el siglo XIX no era así. El mar en esa época tenía un significado de inseguridad y de hasta miedo, hasta que médicos de toda Europa empiezan a recetar, como dijo Lewis, estancias en climas cálidos y baños de mar para curar enfermedades respiratorias y como una práctica saludable. Aquí hay algunos folletos y algunos artículos de médicos ingleses, sobre todo, que recetaban estos baños de mar. El problema es que la práctica del baño en aguas abiertas, si no se sabe nadar, pues entraña algunos peligros. Y según se va extendiendo la práctica de los baños de mar, pues empiezan a aparecer inventos para facilitar la natación, ¿no? Los baños de mar. Por ejemplo, el más extendido, uno de los más extendidos, que es la instalación de una soga. Estos son fotos de francesa, de Douville-sur-Mer, de Barcelona, del País Vasco. Un invento que llega hasta Canarias, ¿no? Aquí vemos el charco que se llamó el charco de la soga después de la instalación. Otro de los inventos, este más curioso, este más que por la seguridad del baño, fue por la moral victoriana, ¿no? Que lo de bañarse así al aire libre no lo se veía muy bien. Y era una caseta que el bañista se metía, lo llevaban con un caballo, un buey hasta dentro del agua, él se bañaba allí y otra vez adentro y para la costa. Esta, por ejemplo, de aquí es de San Sebastián, que se veía que cuando subía la marea, pues eso se convertía en un poblado, ¿no? Y esa era en propiedad, las otras eran alquiladas. Entonces, como en todo, ¿no? Hubo ahí una carrera de a ver quién tenía la caseta más grande, y acabó en esto, que es la caseta de Alfonso XIII, que era un palacete sobre raíles, que tenía su motor a vapor, bueno, una cosa exagerada, ¿no? Y llegamos a las piscinas naturales, ¿no? El siglo XX, la industria del hormigón, del cemento, experimenta un crecimiento muy rápido y esto permite, pues, que se hagan unas construcciones con hormigón por todo el mundo y aprovechen para hacer estas piscinas naturales, ¿no? Las piscinas naturales se extienden por todo el mundo, pero en casi todos sitios es algo puntual, excepto en algunos países, sobre todo de habla inglesa, que tienen un éxito mayor que en los demás puntos. Por ejemplo, en Reino Unido se popularizaron de tal manera que allí para cualquier ciudad de costa que quisiera atraer a turistas debía tener una piscina natural, o en este caso son Lidos, ¿no? Que tienen la piscina natural y con un edificio con los equipamientos necesarios. Aquí los consejos locales llegaron a construir 169 piscinas alrededor de todo Reino Unido, de las que hoy ya quedan muy pocas porque ya una vez salía más barato salir fuera en vacaciones, pues viendo el clima allí, pues casi que salía todo el mundo, ¿no? Otro sitio donde también tuvo mucho éxito fue en Australia. Aquí se encuentra la que vemos ahí a la izquierda arriba, que es la más antigua que he encontrado, que es de 1819 y que es excavado en la roca, que fue excavado por presos, ¿no? Por convictos, por órdenes de un comandante de allí, que era de origen inglés también, perdón. Aunque sea la primera que he encontrado, no creo que el origen estuviera aquí en Australia. Y hoy en día también hay una promoción de estas piscinas por el peligro de los tiburones ahí en el mar. Y también, como veremos en el caso de Canarias, también habían algunas más ligadas a la promoción inmobiliaria que a la seguridad en el baño. Sudáfrica es otro sitio que tiene bastantes piscinas, también anglosajón. Esta de Estados Unidos, ahí en Estados Unidos no hay muchas, pero esta lo puse porque es la única piscina natural que hay cubierta que he encontrado, ¿no? La verdad que el edificio es espectacular, ya no existe, ¿no? Ahora solo queda el vaso, que sigue recogiendo el agua del mar. Bueno, aquí había encontrado un vídeo de esa piscina en el interior, pero parece que no funciona. Y llegamos a Canarias y Madeira, que es el ámbito del estudio, ¿no? aquí en Canarias y Madera hay más de 100 piscinas naturales, aunque parezca que no, en un territorio muchísimo más pequeño, ¿no? Vale que en Inglaterra hicieron 170 casi, en Australia más de 100, pero aquí hay más de 100 en unas islas muy pequeñas, ¿no? Comparado con Australia, con Reino Unido, es un caso, se puede decir que es único, ¿no? La combinación de la presión del turismo, que viene buscando baños de mar, con la orografía de las costas de aquí, volcánica, que el acceso del mar es muy complicado, pues provoca que haya esa concentración de piscinas en las islas, ¿no? Bueno, el primer proyecto que se encuentra de piscinas naturales es un hotel de turismo en el puerto de La Cruz, que realmente no es una piscina natural, sino se acondiciona a los alrededores del charco que se llamaba el Charco de la Coronela, porque tenía ese nombre porque era la mujer de un coronel inglés también, lo usaba para bañarse, ¿no? Entonces tenía ese nombre, pues acondiciona ese charco para el uso del hotel. El primer proyecto como piscina, bueno, son dos casi simultáneos, ¿no? El balneario de Bajamar y las piscinas de San Telmo en el puerto de La Cruz, que tiene muchas similitudes con los lidos ingleses. Bueno, pues estos proyectos tienen, las piscinas naturales tienen un éxito arrollador y los promotores enseguida lo asimilan y lo comienzan a hacer proyectos donde incluyen la piscina como atractivo para poder promocionar terrenos que hasta entonces no tenían atractivo porque no tenían acceso al mar, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el proyecto del Hotel Altagay, que es realmente este cuadradito ahí, a ver, en el plano de allí, abajo, realmente se hace el hotel con la piscina nada más y se propone toda la urbanización de esa zona, que hoy no se hizo nunca y tampoco, y proponía eso, urbanizar todo ese terreno situando piscinas por toda la costa. Al final se quedó en el hotel nada más. Esto es otro ejemplo, este tampoco se llegó a hacer, que hace un balneario para poder promocionar toda esa tira de terreno que es del mismo dueño todo, ¿no? Que era una tira de terreno que no tenía ningún atractivo, se sitúa la piscina y se supone que se venderá mejor. Bueno, la metodología que estoy llevando, pues, es hacer el catálogo de todos los proyectos. Este es un proyecto del Puerto de La Cruz, de Miguel Pintor, que tampoco se hizo nunca, que se digitaliza todo el proyecto, escaneándolo y luego recomponiéndolo, y aquí abajo vemos una base de datos que se está haciendo con los datos de la piscina, ¿no? De cada piscina. Esto, luego, el análisis posterior de su influencia en el urbanismo lo estamos haciendo con la fototeca del Grafcam, que aquí se puede ver, por ejemplo, como en el Hotel Altagay que veíamos antes, en el año 1962 se construye el hotel, que se ve ahí, allí aquel rectangulillo blanco, y una vez se construye el hotel y la piscina, empieza a urbanizarse toda la zona, ¿no? Esto en 1964 y en el 77. Aquí un ejemplo en Las Palmas también, en Galdar, como toda esta zona está sin urbanizar, se construye la piscina y los años posteriores, 2000, 2002, 2004, acaba toda esa zona urbanizada gracias al poder de atracción de la piscina, ¿no? Aquí vemos otro tipo de casos que se hace la piscina y ya previendo esa atracción, pues se reserva una bolsa de suelo para urbanizar. Las fuentes que estamos utilizando son los archivos españoles y portugueses, archivos municipales, provinciales, nacionales y militares, y la fototeca de Grafcam. Y una cosa que hemos estado viendo es que estamos encontrando, teníamos previsto analizar algunos proyectos que teníamos, que conocíamos, y estamos encontrando que hay muchísimos proyectos que no se han llegado a hacer nunca, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es en Hover, que iba a ser un club náutico con su piscina natural y no iba a hacerse nunca. Esto es en el norte de Tenerife, en Coquetas de Mar. Y la verdad que la mayoría están en Tenerife porque la costa tiene muchísimas menos playas y el acceso al mar es más complicado, ¿no? Y el turismo, la presión era bastante grande. Este tampoco se llegó a hacer. Las actuaciones de esta época, la verdad que eran mucho más agresivas que las que se hacen ahora. Ahora son bastante más mimetizadas. Esto es en Mesa del Mar, en Tacoronte. Hay una piscina natural por encima de donde se ve la foto, pero había otra proyectada aquí. Esto es en Playa Paraíso, que esto ya es una actuación muchísimo más bestia, ¿no? Que era con playas, con piscinas naturales. Y esta para acabar. Ahí. era para este hotel, pero debe ser que al final no fue necesaria. Era una piscina con 3 alturas, era un poco particular y tampoco se iba a hacer nunca. Bueno, y con esto termino.